1-800-870. 30 segundos tenemos para grabar el mensaje.
Bien, a vuelta de página entonces, ahora sí, pues nos metemos en el informe que hemos preparado para el día de hoy a propósito de los peajes y su historia en la Argentina.
Hemos recuperado para el Estado 7.000 kilómetros que estuvieron concesionados y los administra el Estado, con resultados buenos. En estos dos casos, si nosotros hubiéramos permitido que el contrato que en el año 2018 fue aprobado por el Poder Ejecutivo Nacional de entonces se aplicara, solo para que tengan noción, alguien que hoy es usuario de la autopista del Sol, de la Panamericana, que paga alrededor de 100 pesos el peaje, estaría pagando 1.800 pesos. Eso es lo que hubiera pasado si este contrato se hubiera aplicado tal como fue firmado y homologado por el Poder Ejecutivo Nacional. De esta dimensión estamos hablando. Nosotros tenemos una clara mirada.
Alberto Fernández anunció la semana pasada el pedido de nulidad de contratos de concesión de las autopistas Acceso Norte y Acceso Oeste, al considerarlos lesivos al interés general. Se trata de acuerdos firmados por el exmandatario Mauricio Macri junto a sus funcionarios Guillermo Dietrich y Javier Iguacel.
En el transcurso del 2018, el gobierno anterior del expresidente Macri dictó dos decretos, 608 y 607, que renegociaron los contratos de concesión y adjudicación de dos corredores viales, Acceso Norte y Acceso Oeste. En un caso, Ausol Sociedad Anónima, y en otro caso, GCO Sociedad Anónima. En el marco de esa renegociación operada en el 2018, se establecieron un conjunto de decisiones, de acciones y premisas que quedaron establecidas en ese contrato, con varias cuestiones que a nuestro entender y después de un minucioso análisis jurídico y de las
auditorías. Como decía el ministro de Obras Públicas, Gabriel Cato Podis, en el 18 las concesionarias Autopistas del Sol y el Grupo Concesionario del Oeste firmaron con el gobierno acuerdos que comprometían al Estado Nacional. Macri les reconoció una deuda de 750 millones de dólares y extendió la concesión del 2020 al 2030, dejando afuera de la libre competencia a cualquier otra empresa que quiera presentarse.
Tenemos que poner un punto de inflexión y no permitir más que haya personas de los dos lados del mostrador. Que en verdad nosotros estamos acá como servidores públicos para defender los intereses del Estado y de la gente. Y que por ese motivo estamos pidiéndole a la justicia que anule estos contratos y seguramente les pediremos que cautelarmente nos devuelva la administración de estas vías para seguir, para impedir que se termine perfeccionando lo que claramente son contratos leoninos en perjuicio del Estado.
El acuerdo aprobado por Macri contenía planteos lesivos a los intereses del Estado Nacional. Una de las condiciones leoninas establece que de haber retrasos en los pagos a las concesionarias, corría un interés en dólares del 12% anual que debía capitalizarse. Es decir, si el Estado se retrasaba, la deuda formaba parte del capital. Bajo ese condicionamiento, se pasaba de deber 750 millones a 1.100 millones de dólares.
La segunda cuestión que nosotros hemos observado es la dolarización de ese contrato. Ese contrato estaba establecido en pesos y estaba establecido en pesos porque regía un marco legal, normativo en la Argentina, que había especificado todos los contratos y además porque las empresas en una renegociación del 2006 habían renunciado explícitamente a la dolarización de estos convenios. Pero en esa renegociación en el 2018...
El acuerdo de 2018 amplió los beneficios para las concesionarias. las sumas que iban a percibir las empresas quedaban liberadas del impuesto a las ganancias y estos montos se incorporaban a las tarifas, con lo cual la erogación del Estado Nacional pasaba de 1.100 millones a 2.000 millones de dólares en 4 años.
Fueron 2 años cuidadosos de auditorías tendiente a verificar todo lo que estamos afirmando hoy. Seguramente la demanda que presentemos la vamos a acercar como prueba a la causa penal, donde parecen no encontrar las pruebas que nosotros encontramos con bastante facilidad. Y lo que vamos a reclamar es que estas cosas dejen de suceder de una vez y para siempre en el Estado argentino.
Si ese acuerdo firmado por Macri continuaba, habría aumentos de entre un 2.000 y un 2.500% en las tarifas de los accesos norte y oeste. Aquel que pagaba 80 pesos tendría que estar pagando hoy 1.830 pesos en el acceso norte, y aquel que pagaba 100 pesos en el acceso oeste estaría pagando 1.072 pesos.
Cuando uno revisa más en detalle el conjunto de todo lo que se fue estableciendo en esa renegociación, realmente, bueno, lo único que encuentra es una renegociación a medida de las empresas. Se desplazaba la justicia natural, el tribunal originario, que es el fuero contencioso administrativo, y se establecía que sea un tribunal arbitral el que defina cualquier situación de controversia.
Un año antes de la firma de este acuerdo, en febrero de 2017, una resolución de la Dirección Nacional de Vialidad autorizó aumentos de hasta el 100% en la tarifa de los peajes de las autopistas en el ámbito metropolitano. Por entonces, a través de SIDECO, el grupo Macri controlaba el 7% de Autopistas del Sol, con la concesión del acceso norte. Tenía como principal accionista al consorcio español Abertis, 31,59, y al italiano Impreglio, 19,82. Hasta el 2001, el grupo Macri tenía el 23% de la compañía.
Cuando el macrismo asume, en 2016, y ingresan los funcionarios a Vialidad Nacional, entraron con una animosidad concreta. Por un lado, perseguir a todo lo que era el kirchnerismo, iniciar las causas de corrupción contra el kirchnerismo, como fue la causa de Vialidad, y por otro lado, hacer los negociados de corrupción en materia de concesiones de obras públicas, que en realidad son los contratos de concesión, son los contratos más onerosos que maneja Vialidad Nacional en materia de obra pública. Esa animosidad estuvo clara desde el primer momento, por eso Iguazel, cuando ingresa, lo primero que hace es pedir la auditoría de las obras en Santa Cruz, puntualmente para poder articular esa denuncia, y por otro lado, ya se empiezan a vislumbrar el ardid que se denunció en la causa penal, que fue a los 3 días antes de asumir Mauricio Macri como presidente, en diciembre de 2015, se presentan la empresa Vertis española, se presenta ante el CIADI simulando una demanda multimillonaria contra el Estado por deudas o supuestas deudas que tenía el Estado con esa empresa, de Ausol, y ya sabiendo que uno de sus socios comerciales, que era Mauricio Macri, porque Macri era accionista del 7% de Ausol en ese momento, iba a ser presidente de la Nación. Entonces, presenta 3 días antes esta demanda ante el CIADI, asume Mauricio Macri, a los 15 días le recepta el CIADI la demanda, y a los meses sale Dietrich, el ministro de Transporte, a decir que se iba a iniciar una etapa de renegociación de los contratos de concesión para beneficiar supuestamente al Estado, para que no tuviera que afrontar la deuda que supuestamente iba a afrontar con la condena del CIADI, lo cual todo era poco creíble, claro, porque no estaba la empresa en condiciones de presentarse como demandante ante el CIADI, porque no se había agotado la vía interna en sede judicial de Argentina. Era muy poco probable que recayera una condena en ese tribunal arbitral. Iban a pasar muchos años.
Testimonio de Julieta Ripoli, exabogada de Vialidad, cesanteada por el macrismo.
La investigación por el escándalo de la renegociación de los peajes durante el macrismo salpicó al presidente del Real Madrid y dueño de Abertis, Florentino Pérez, un viejo amigo de Mauricio Macri, fruto de la sociedad entre la constructora española y las empresas de la familia del expresidente. La vinculación de Florentino Pérez con este entramado de corrupción quedó expuesta en un testimonio clave de Julieta Ripoli ante el juez Rodolfo Canicoba Corral.
Este contrato de concesión fue otorgado en el año 94, en pleno menemismo, claro, en el marco de la privatización de los cometidos públicos por parte del Estado en esa época. Hay que contextualizar, ¿no?, de dónde venían esos contratos. En el marco de las privatizaciones del menemismo, del neoliberalismo, se otorga en el año 94 la concesión a Sideco Americana, Sociedades Macri, que crea esta empresa que se llama Ausol, Autopistas del Sol, Sociedad Anónima. El contrato vencía en 2020, o sea, era un bochorno ya en ese momento cuando se otorgó, porque era un contrato, era uno de los primeros contratos de concesión más largos, eran 20 años, bueno.
La historia del peaje en la República Argentina se remite al primer intento en 1930. Durante la dictadura cívico-militar que encabezó el general Uriburu, se propuso construir con peajes caminos para enlazar Buenos Aires con Rosario, con Córdoba y con Bahía Blanca.
Esa primera propuesta, si bien fracasó, puso en marcha en 1931 otros mecanismos de financiación. Se estableció para la construcción de rutas un impuesto del 10% sobre el precio minorista de las naftas. Se lo planteó por única vez. Un año más tarde, en octubre de 1932, saltaría al 15%, abarcando también los lubricantes, y quedaría como un porcentaje fijo cuya recaudación engrosaría el Fondo Nacional de Vialidad para el financiamiento carretero.
Paralelamente, se creó la Dirección Nacional de Vialidad, organismo que desde entonces es el encargado de la administración central de esos fondos. ¿Para qué? Para proyectar, construir y conservar la red vial nacional.
El primer desafío de aquellos años fue construir un camino que unió la capital federal con Mar del Plata. Los fondos fijados en la ley al combustible no alcanzaron. Hizo falta un esfuerzo aún mayor para dar aquel primer paso. Así surgió el acuerdo entre Nación y Provincia de Buenos Aires. Vialidad Nacional financió el tramo hasta Dolores y el resto, hasta Mar del Plata, los bonaerenses. El 23 de enero de 1938 concluyeron las obras del primer tramo y 9 meses más tarde, el 5 de octubre, la Ruta 2 quedó completa.
Siguieron los caminos que unieron la capital federal con Bahía Blanca y Rosario, y esta última con Córdoba. El inmenso corredor vial argentino se puso en marcha uniendo distintos puntos del país.
Con el correr de los años creció el parque automotor y aumentó también el consumo de combustible. La recaudación de los impuestos se fue engrosando hasta transformarse en una irresistible tentación para los gobiernos. Los fondos se multiplicaron y las distintas crisis económicas que atravesó el país los fueron desviando a otras áreas. El costo de esta desfinanciación se tradujo en la falta de mantenimiento de rutas y el freno a la construcción de otras nuevas.
Las rutas de la patria son recorridas por modernos ómnibus que satisfacen las exigencias de todos los centros poblados,
poniendo en comunicación unos con otros y facilitando el acceso a todos los lugares destinados a la actividad y al descanso.
Importantes obras tendientes a mejorar aún más estos servicios de por sí excelentes y otorgar mejores y efectivas comodidades para el público son manifestación indiscutida e indiscutible de la labor que se han propuesto nuestras autoridades.
Un servicio público de creciente importancia en la vida del país que ha pasado de un lugar secundario al que se veía relegado a un primer plano en la utilidad que presta a los transportes de la patria.
Un servicio que une la ciudad y el pequeño pueblo de campaña,
el centro comercial y el balneario de moda de la zona atlántica,
la fábrica del suburbio y el hogar situado céntricamente,
un medio de comunicación que reúne considerables ventajas,
un órgano valioso en la vida de la Argentina actual de acelerado dinamismo.
Un instrumento.
Programa Rutas Argentinas, Radio del Estado, 1952.
El peaje tuvo su mojón incipiente en 1967 con la ley 17.520, que autorizó al Poder Ejecutivo a otorgar concesiones de obra pública por un término fijo a sociedades privadas o mixtas o a entes públicos para la construcción, conservación o explotación de obras públicas mediante el cobro de tarifas o un peaje conforme a los procedimientos que fijaba por entonces la ley.
Una década más tarde, esta norma sirvió de plataforma para un proyecto faraónico que llegaría a la ciudad de Buenos Aires por quien se instaló ilegalmente al frente del gobierno porteño, el brigadier Antonio Cacciatore. Como un correlato de la prepotencia de la dictadura que se apoderó de los intereses nacionales el 24 de marzo del 76, el brigadier impulsó la construcción de una red de autopistas que cruzaran a varios metros de altura la capital federal de norte a sur y de este a oeste.
Millones de pesos se gastaron en expropiaciones, arrasando con barrios enteros sin ningún tipo de planificación urbana. 3.000 casas fueron derribadas, cortando en dos el tejido urbano porteño para concebir la autopista que unió el sudoeste de la ciudad con el centro. Se multiplicó 10 veces el gasto programado para la construcción, que llegó a 730 millones de dólares, monto que terminó engrosando la deuda externa argentina.
Sin embargo, Cacciatore siempre creyó que las autopistas fueron su gran capital político y hasta las llegó a usar para intentar ser diputado nacional por la UCD en 1993.
Yo voto al único que hizo algo. Estoy harta de esos que hablan.
¿Quién más hizo por la ciudad para representarnos en el Congreso? Cacciatore, diputado. Un voto a favor de la gente.
Bueno, finalmente, solo dos de las 9 autopistas programadas por Cacciatore fueron inauguradas. La 25 de mayo, autopista urbana 1, y la Perito Moreno, autopista urbana 6. Recuperada la democracia, se adjudicó la autopista Buenos Aires-La Plata, que después de 4 renegociaciones contractuales comenzó a funcionar con peaje pago a mediados de 1995.
Con las privatizaciones, que deberán perfeccionarse en su instrumentación, también gracias a la clara participación de vuestra honorabilidad, apuntamos a eliminar los fabulosos déficits fiscales surgidos de un sector público que asignaba mal sus recursos y que alimentaba estallidos inflacionarios. En esta cuestión, tenemos por delante una tarea para la cual convocamos a este honorable cuerpo: la creación de un marco regulatorio adecuado para las privatizaciones. Debemos proteger al usuario para que la transferencia de activos públicos no sea un simple traspaso de monopolios públicos a monopolios privados.
En 1990 se diseñaron y ejecutaron los procesos de privatizaciones de los servicios públicos y de las empresas del Estado. Tiempos en los que Carlos Menem ocupaba el sillón de Rivadavia, Cavallo conducía el Ministerio de Economía y el mendocino Roberto Dromi, el de Obras Públicas.
Dromi era lo mismo transferencia que transparencia.
La reforma del Estado, la desregulación, la eliminación de trabas burocráticas y la mayor transferencia o transparencia en nuestro sistema económico y la mayor transferencia o transparencia en nuestro sistema económico y la mayor transferencia o transparencia en nuestro sistema económico y la mayor transferencia o transparencia en nuestro sistema económico.
Las propuestas para frenar el demoledor proceso hiperinflacionario fueron dos: la ley de convertibilidad, dolarizando la economía nacional, cuyo autor intelectual fue Cavallo, y las privatizaciones de las empresas públicas, que tuvo a Dromi como el principal impulsor.
Ahora, usted, pregunto franco, la verdad, ¿están resistiendo el cambio?
Yo creo que nosotros somos entre los primeros líderes del sector industrial y empresario que deseamos la transformación del país, porque creemos firmemente en que vamos a tener un país solamente transformado. Hoy, que todo concurre a que esté claramente el poder político, la opinión pública, la masa obrera, los sacrificados, la clase media, los que están bien y los que están mal, todos estamos dispuestos a que el país cambie, porque estamos convencidos que un poquitito más allá del cambio vamos a tener la Argentina que todos queremos.
Fin de la patria contratista.
Concesiones.
¿Cómo?
Para terminar, licitaciones en el mayor caso posible enfocada para la concesión. O sea, que
el riesgo necesario sea total.
Hace la obra y a su riesgo le cobra al usuario.
Me habla de riesgo empresario, pero son caraduras. ¿Qué son? ¿El riesgo empresario en la Argentina?
Sí, por supuesto.
¿Usted ha pedido por ustedes?
Pero de otra manera. Supuesto.
Doctor, tómeme la fiebre.
Tiempo Nuevo, Bernardo Neustadt, Franco y Mauricio Macri.
A través de la aplicación de la ley 23.696 de reforma del Estado se inició un plan de concesiones de la red vial.
El gobierno de la Nación Argentina cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones, 7 sectores estratégicos del quehacer nacional. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios y de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1, son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado.
Entre los muchos y grandes negocios que surgieron desde aquella nueva propuesta de estabilidad económica, estuvo la concesión de peajes en rutas y autopistas. Se concibió sin capital de riesgo para concesionarios que lo primero que hicieron fue instalar las cabinas de cobro en las rutas y que el Estado ya había construido. Usurparon parte del corredor vial nacional que se desarrolló con presupuesto propio, aportado por todos los argentinos a partir de distintos impuestos abonados con la compra de un auto, con las patentes o cargando combustible.
Esta aparece en el cronista comercial, dice el título, la última de hoy: la ruta 11 será privada. Efectivamente, se va a privatizar la ruta 11. Sí. Nosotros estamos de acuerdo en principio.
Totalmente de acuerdo, porque de la competencia nacen, se suponen, los buenos precios.
Claro, exactamente. Entonces lo que proponemos es que privaticen la 11 y al lado pongan otras posibilidades.
Digamos,
11A, 11B, 11D. Y entonces uno puede elegir en qué ruta le gustaría viajar de acuerdo a la libre competencia de la oferta y la demanda.
Claro, ahí están los tipos agitando la servilleta como la costanera.
Claro. Pase por acá y te van pidiendo, pase esta ruta.
Claro, pase. Aquí a mitad de precio, en la mitad de la ruta le soltamos los animales.
Bueno.
Viaje con peligro. Bueno, este tipo de atractivo, no, yo no hablo de otro tipo de atractivos, porque la gente viaja con familia. Pero no sé si me explico. Grande Carlitos, usted tiene mucha yeca. Vamos al corte.
Castelo abre valla a la noticia rebelde.
Con la euforia privatizadora de los años 90, el gobierno menemista propició que las rutas nacionales fueran invadidas por garitas. Se instalaron sin pagar canon alguno, usufructuando obras que el Estado argentino ya había construido, mantenida durante años.
Sin riesgo de inversión, sin más capital que el necesario para instalar las cajas recaudadoras en las rutas, los grupos concesionarios hicieron un negocio espectacular. No solo el cobro de peaje, también sumaron subsidios que en algunas ocasiones superaban los 100 millones de dólares anuales, más una regulación tarifaria de acuerdo a la inflación de los Estados Unidos.
La Ruta 2, cuya adaptación autopista comenzó en 1993 y finalizó 6 años más tarde, subrayo, 6 años más tarde, bueno, es un ejemplo de cómo no hay que adjudicar una obra vial. No solo se financió con el peaje que pagaban los automovilistas, tarifa que fue variando durante esos años entre 14 y 20 dólares, sino que también recibió subsidios y créditos blandos de hasta 120 millones de dólares destinados a financiar una de las rutas más caras del país.
Peajes para llegar sin escalas al primer mundo.
Nos están pudriendo el aire. Nos cambiaron el idioma hoy. La caca de paloma es más limpia que el honor. La justicia ya sin venda a un corrupto le hace un guiño y acomoda el desaliño del poder y del favor. En un loco todo vale, un caniche así calado morfa más que un jubilado que no llega a fin de mes. Y en la cruda indiferencia entre el cólera y el burro, hay un juez que se hace el burro y también hay un burro al que hacen juez. Y me duele que sea siento con dolor del más profundo, porque si esto es primer mundo, ese mundo, ¿dónde está? Si parece la utopía de un mamao, voy a hacértela bien corta. Se afanaron con la torta, el honor y la verdad.
Eladia Blázquez, Argentina, primer mundo.
Los accesos a la capital federal fueron y son el más preciado negocio de las concesionarias viales. Por la Panamericana circulan 380.000 autos por día y a veces más. Es el acceso que más recauda de todos los corredores que ingresan a la ciudad de Buenos Aires, que recibe en total 1.300.000 autos por día. No hay máquina de calcular que resista tantos ceros cuando se multiplica esta cantidad de automovilistas por la tarifa que abona.
El 5 de marzo del 99, los automovilistas que circularon por la autopista Arturo Illia, que une la Lugones con la 9 de julio, se sorprendieron cuando se encontraron con el valor del peaje, con un aumento del 100%, pero en dólares, ya que aún estaba vigente el 1-1.
Para cruzar el pequeño tramo asfáltico de tan solo 33 cuadras, había que pagar un dólar. El decreto que autorizó aquel aumento, que incluía cobrar 28 millones de dólares más a la empresa concesionaria, lo firmó el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que por aquel entonces era Fernando de la Rúa.
Para justificar semejante incremento, se argumentó que la empresa concesionaria Covimant debía realizar un plan de obras con el fin de extender la autopista hasta la General Paz. Una vez más, no hubo capital de riesgo. Todo se financió con el dinero de los 60.000 automóviles que diariamente pasaban por ahí.
¿Peaje o impuesto a la circulación? Ricardo Lascas, coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial.
No es peaje, es un impuesto a la circulación. ¿Por qué? Porque el sistema de peaje directo con cabinas de cobro en ruta está concebido para que uno construye, termina la obra, luego la recupera con una tarifa y una renta razonable, pues un servicio público, y con un camino alternativo libre de pago. Ese es el principio universal de un sistema de peaje con cabinas en ruta. En nuestro país, que somos los campeones de las barbaridades, se implementó un sistema inédito en el mundo, un sistema de peaje en rutas existentes, pagada con nuestros impuestos y sin camino alternativo libre de pago, lo cual generó una especie de aduana interior, de un monopolio natural, donde el usuario vial es el rehén del concesionario, no tiene derecho a nada. Por eso decimos que es un impuesto al tránsito, no es peaje. O sea, en las garitas de pillaje que uno pasa, debería decir impuesto al tránsito, no peaje, porque esto, insisto, no es peaje.
La autopista Illia se transformó en el peaje más caro de la Argentina, con 30 centavos de dólar por kilómetro recorrido. Por esos días, el peaje en la Panamericana costaba 3 centavos de dólar el kilómetro, 1999. Y en la autopista Buenos Aires-La Plata era de 9 centavos.
En estos años previos a la crisis del 2001, las arcas del Estado Nacional recaudaban 4.000 millones de dólares anuales por impuestos a combustibles que debían ser destinados al mantenimiento y construcción de rutas nacionales. Casi nada llegaba a vialidad. se desviaron para cubrir jubilaciones y el pago de la enorme deuda externa que arrastraba el país.
En rutas nacionales se recaudaron más de 10.000 millones de dólares en concepto de tarifa y peajes que se dieron y subsidios, ¿no? Uh-huh. ¿Sabe cuántos kilómetros se hicieron de camino? Nada, ninguno. Pagamos solamente para bancar la estación de peaje. Ahora uno me va a decir, Lasca, ¿cómo? Se hizo la autovía nueva de la ruta 12 y 14, se hizo la autopista Rosario-Córdoba. ¿Sabe quién la hizo? El Estado Nacional. No la hizo el concesionario vial. Eso es un dato contundente del fracaso y de la estafa que fue este plan de concesiones viales de la década del 90.
Para compensar ese vacío, el ministro de Infraestructura y Vivienda, Carlos Bastos, anunció la creación de otro fondo vial con la aplicación de un nuevo impuesto a los combustibles. Se recargaron 3 centavos por cada litro de nafta o gasoil, lo que representaba sumar 600 millones de dólares más destinados a los concesionarios para que inicien obras contempladas en el llamado Plan Federal de Infraestructura. Este fue un nuevo aporte del sector público al privado, que seguía sin aportar capital de riesgo.
Durante la administración del presidente Néstor Kirchner se lanzó el Plan Nacional, Vial Nacional. Desde 2003 hasta 2015, el gobierno nacional realizó una fuerte inversión en obras de infraestructura que permitió construir 1.300 kilómetros de nuevas carreteras, pavimentar 4.100 kilómetros de rutas nacionales y cubrir con obras de mantenimiento la totalidad de la red vial nacional. Además, se llevó la cobertura de obras de mantenimiento a la totalidad de la red vial pavimentada, cuando en 2003 solo se alcanzaba a cubrir el 50% de la misma.
Kirchner descartó la dolarización de las tarifas, lo hizo a través de un decreto que iba en línea con la ley 25.561 de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario, más conocida como Ley de Emergencia Económica, donde se estableció la especificación de las tarifas. Héctor Polino, en 2005, todos pagamos peaje, ¿eh? Todos, los que tienen auto y los que van a pie. Y además, la limosna de los concesionarios a los municipios, otro tema, para que nadie critique los aumentos al peaje.
Todos los vehículos que pasan por las autopistas y se le aumentan los costos generales, porque le aumentan el peaje, porque le aumentan el GNC, porque le aumentan las NATA, etcétera, eso lo van a trasladar luego al precio de la fruta, de las verduras, de la carne, de los lácteos que transportan a través de esos productos. Y entonces el argentino o el habitante que vive en la Argentina, aquel que no tiene coche, lo mismo luego va a estar pagando de alguna manera cuando va al almacén o al supermercado o a la verdurería, va a estar pagando un incremento en los precios porque hubo un aumento en los costos.
Como un costo indirecto, digamos.
Ahora, fíjese usted qué cuestiones raras que existen en la República Argentina. Cuando habló el representante del intendente de San Fernando, que apoyó, por supuesto, el aumento en el precio de los peajes, le ha estado muy agradecido a la empresa su tarea de carácter social, que financia un comedor para 66 personas. Ahora, esta empresa, que no paga las multas, que el organismo de control, que por otra parte es extremadamente permisivo hacia la empresa, pero que en algunos casos extremos no le queda más remedio que aplicarle una multa, que luego no pagan las multas al Estado por los incumplimientos contractuales, después hacen beneficencia pública con ese dinero, como sosteniendo ese comedor, y entonces hacen aparecer a la empresa con una gran sensibilidad social que le da de comer a 66 personas.
Por debajo de estas negociaciones relacionadas con el peaje y con la complicidad de grupos argentinos que representan intereses ajenos al país, surgieron acuerdos que terminaron siendo una verdadera estafa. Avivaron aún más el fuego de un descontento popular creciente, transformando la queja permanente en una cultura que siguió reportando réditos a los sectores que más se enriquecieron con estas maniobras. algo que con particular sabiduría alguna vez lo sintetizó de esta forma Luis Alberto Spinetta.
Las decisiones de los dirigentes políticos son las que, en definitiva, cambian el curso de los países, de las naciones, de los pueblos, ¿no? O sea, son los que... Y la gente interactúa con eso y se manifiesta, pero se manifiesta de una manera tan caótica que a veces vos no sabés realmente si no vivimos en un estado semi-sinárquico, ¿no? Veo que la gente protesta porque pasan más de 30 segundos esperando para pagar el peaje. Y a la vez, a la hora de votar, vota a los dueños del peaje. No sé si me entendés.
Tengo los dedos adheridos de tanto esperar a ese hombre que me lleva.